Bienvenidos a La Casa de Palabras, un podcast de conversación sobre dudas y cuestionamientos acerca del castellano. Conducen Luisa Portilla, lingüista y doctora en literatura, y Sosur Figueroa, educador.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este piloto. Estamos pensando llamarlo Casa de Palabras en referencia a la Casa de Papel. No, todavía no estamos seguros. Mi nombre es Sosur Figueroa y conmigo está...
Luisa Portilla.
¿Qué tal? Todavía estamos conociendo la dinámica, estamos viendo cómo vamos a trabajar, pero tenemos como primer tema a abordar. Esto va a ser como una especie de... En primer lugar es un podcast. Así que hay que entenderlo así. Va a ser un podcast de conversación relacionado a, como dice o como aparenta decir el título del podcast, relacionado al tema del idioma, ¿no? Al uso de las palabras, quizás por ahí algunos tips de redacción, todo lo relacionado a dudas sobre el idioma, o sea, dudas sobre el uso de las palabras y la riqueza de estos también, claro está. Bien, entonces como tema principal, ya habiéndonos hecho la presentación respectiva, ya poco a poco nos iremos soltando, nos irán conociendo un poco más, vamos a abordar rápidamente algunas preguntas ahí sueltas para poder trabajar sobre el tema de hoy, que es bastante variado también. Bien, la pregunta es, Luisa, ¿qué tal? La pregunta es, tenemos respecto del habla, ¿no? O sea, podríamos... conozco, es sabido que tenemos diferentes niveles de uso del lenguaje y hay un nivel que se llama estándar, ¿no? Entonces, ¿podríamos vivir siempre utilizando solamente el lenguaje estándar?
No, claro que no, eso depende del contexto, de la situación, del momento en que nos encontremos, sobre todo con quién estemos hablando, ¿no? En la universidad, por ejemplo, los centros educativos en general, lo que se estila es hablar en lengua formal o lengua estándar, ¿no? Lengua general, la lengua que todos conocen, ¿no? Los medios de comunicación, por ejemplo, los noticieros, pero no. Con los amigos, con los conocidos, con los allegados, con quienes tenemos confianza, utilizamos lo que se denomina lengua familiar, la lengua coloquial, ¿no?
¿Y cómo me doy cuenta yo, por ejemplo, que estoy hablando en lenguaje estándar?
El lenguaje estándar es porque fundamentalmente estamos manejando palabras que nos puede entender. Si nosotros somos peruanos, somos limeños, nos puede entender un argentino, un boliviano, un chileno, un colombiano, ¿no? Porque vamos manejando usos similares. Eso es fundamentalmente lo que pasa, ¿no? En cambio, en el caso de la lengua coloquial, lengua familiar, ya vamos a tener usos que responden más a lo que el grupo ha consensuado, ¿no? Lo que el grupo se ha puesto de acuerdo en cuanto a ese uso. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la palabra mosca, la palabra casa, seguramente que no, vamos a decir que no van a entender en Chile, en Argentina, en Perú y Bolivia. Pero si uno dice, por ejemplo, tirar la casa por la ventana, tal vez ya no se entiendan todos, ¿no? Para nosotros, si tirar la casa por la ventana tiene el sentido de ser una fiesta, digamos, ¿no? Una fiesta donde hemos gastado mucho dinero y estamos, pues, hemos invitado a mucha gente, ¿no? Muchos conocidos.
Entonces, no se debería decir que es malo, como en el colegio, ¿no? Nos enseñan, dicen que es malo que hables con lo que le llaman jergas, ¿no? Le llaman así, claro. ¿No? Es malo que hables con jergas, habla bonito, te dicen. ¿Por qué? O sea, no se debería hablar, en todo caso, de que esto sea malo o bueno, ¿no? O sea, no es que sea bueno siempre utilizar el lenguaje estándar o malo utilizar el lenguaje coloquial.
Claro, no, depende del lugar donde estamos, como repito, ¿no? Claro, en el colegio se espera que los jóvenes manejen un lenguaje formal, digamos, un lenguaje estándar, ¿no? Pero en el caso de cuando los chicos están en el recreo, por ejemplo, es distinto. Ellos esparcen, hablan con sus amigos de las situaciones cotidianas, de sus sentimientos, de la vida diaria que les sucede, ¿no? De sus enamoradas, de cómo les sigue en el curso. Entonces va a ser muy diferente el comportamiento verbal que la persona va a tener dentro de un salón de clase como el que va a tener con sus amigos. No hay ningún tipo de inconveniente.
Ahora, por ejemplo, si nosotros vamos a cierto... o conversamos con cierto tipo de personas que manejan, por ejemplo, solamente el lenguaje coloquial, y es evidente, ¿no? Aquí en Perú, por cierto, estamos en Perú, podemos ver rápidamente que existen limitaciones en una persona, limitaciones para la comunicación en una persona que solamente maneja el lenguaje coloquial. ¿Qué limitaciones hay en una persona que solamente o que cree que solamente debe manejar el lenguaje estándar o el lenguaje culto?
Bueno, podría ser que algunos profesores piensen eso, ¿no?
Se acaba de caer un gancho.
Que algunos, un sujetador, que algunos, por ejemplo, la palabra sujetador, ahora que estoy cerrando la distancia. Sujetador en España es el sostén, lo que nosotros conocemos como sostén o brasier. Y uno dice sujetador, pero ¿qué es eso,
claro, no? No es que se acaba de caer un sostén.
Claro, ¿no? En este caso tengo que ser un sujetador de cabello, ¿no?
Claro.
Que otros pueden llamar gancho, como quiera. Bueno, el asunto es que ese tipo de lo que hay que tener en cuenta simplemente es que no hay malas ni buenas palabras. No se trata de eso. Solamente hay que tener en cuenta en qué momentos se utilizan estas formas. Ahora, claro, es posible que en las personas mayores o muy, muy puristas o muy pegadas a las normas y a las reglas digan que las personas solamente deben utilizar el lenguaje formal, lenguaje general, pero eso no es real. Pues lo real es que nosotros nos movemos utilizando lo que se llama diferentes registros, diferentes usos del lenguaje. Entonces, solamente hay que tener en cuenta en qué lugar nos encontramos y con quién estamos hablando, ¿no? Eso es.
Claro, claro. Ahora, ¿el lenguaje vulgar es el lenguaje popular?
Ya.
¿Y a qué se le llama lenguaje popular?
Claro, hace un rato se usó la palabra jerga, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que Ovalle Hornosos, recordando el escritor de Los Inocentes, de Cultura de Milagros, decía que, bueno, no solamente decía, sino es cierto que el prólogo de Los Inocentes se lo escribe José María Arguedas, y ahí habla justamente de la jerga, ¿no? La jerga. Trata acerca de la jerga. Bueno, tradicionalmente se ha considerado la jerga como una mala forma de hablar, una mala forma de expresarse. Lo que sucede en esta obra, en Los Inocentes, y lo que nosotros vemos en la prensa, en mucha prensa peruana, es la presencia de lo que es el lenguaje popular, el lenguaje de las masas, el lenguaje de los grupos, ¿no? De lo que uno puede observar este tipo de lenguaje en los estadios, cuando uno se va a una pollada, cuando uno se va a esas reuniones de las fiestas patronales, por ejemplo, ¿no?
Por cierto, para quienes nos están escuchando en otro sitio, la pollada es una especie de fiesta en donde se vende y distribuye, se vende pollos fritos, ¿no? Pollos a la parrilla, ¿no?
Así es, ¿no? Con papita.
No, fritos, ¿ah? Porque si no sería parrilla de pollo.
Claro, sino que, bueno, eso es cierto, ha cambiado. Mire, justamente eso ha cambiado, ¿no? Es un uso ya por extensión, porque al principio sí era en parrilla. Ah, al principio se hacía en parrilla y después ha pasado a freírse realmente, porque no sé, claro, si el carbón está caro, si resulta más práctico, qué sé yo, pero el asunto es que ha pasado eso. Entonces, y ahí viene el detalle, ¿no? El lenguaje popular es un lenguaje de masa, el lenguaje de grupos. El lenguaje, obviamente, también es un tipo de lenguaje muy usado por los jóvenes, ¿no? Ahora, los jóvenes cuando están en su casa, los jóvenes cuando están con su mancha, con su grupo, con su collera.
Con su collera, que decía.
Como diría Reynoso, ¿no? Grupo de amigos.
Con su batería, como dicen también algunos.
Así es, exactamente.
Esa denominación, ¿no?
Así es. En cambio, la jerga no es así. La jerga es un lenguaje secreto, oculto, esotérico, cerrado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, un caso típico de jerga es la jerga del delincuencial, ¿no? Allí nosotros vamos a observar un conjunto de palabras que utilizan determinadas personas para que los demás no lo entiendan. En ese caso, los inmediatos, que serían los policías, ¿no? Que no quieren que lo entiendan los policías. ¿Y por qué utilizamos algunas jergas? Por ejemplo, como tombo, como chorro, oro, ¿no? Es porque simplemente no hay forma de que uno se mantenga cerrado ahí, ¿no? Definitivamente, ¿no? Se trata de que sea una lenguaje cerrada, pero uno se mantiene cerrado porque hay visitantes, ¿no? Familiares que llegan a visitar a los presos, por ejemplo, y entonces esas formas lo van conociendo, esas formas. Los policías también escuchan y van por el contexto donde se cuente cuáles son los sentidos o cuáles son los usos. Pero eso es fundamentalmente la jerga, un lenguaje restringido. El lenguaje popular, ¿no? Pues el lenguaje abierto, como de repente es un lenguaje de masa, de grupo.
O sea, pasa que la jerga que es utilizada, como bien lo dices, dentro de un grupo cerrado, sale de pronto. Hay jergas que salen al uso popular y ya se vuelven parte del léxico
popular, justamente. Popular. Y algunas tanto pueden afiatarse que podrían pasar incluso al lenguaje coloquial, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de problema, porque la lengua no tiene compartimentos que uno diga, mira, acá no pasas, acá no pasas. No, sino se está en constante movimiento, ¿no? Uno está moviéndose uno mismo puede salir de un lugar y pasar a otro donde se utiliza lengua popular, o uno puede estar en un lugar y pasar a otro ambiente, no solamente el lugar, sino puedo comenzar a conversar con personas que manejan lenguaje popular. Uno esté, por ejemplo, en la universidad, perfecto, lenguaje formal, que es lo esperado. Luego uno se va a su casa, lenguaje familiar, nos mandan al mercado, lenguaje popular, ¿no? Yo claro. En el mercado no le voy a decir a la señora, véndame un kilogramo de cerdo. Seguramente que sería el lenguaje formalísimo y también claro, chocante para nosotros, sí, ¿no? Sí. Le diríamos, véndame un kilo de chancho. Pues si le digo un kilo de cerdo, ella no va a mirar raro. Así que es este. ¿Cree que
casera, por... incluso se le suele decir, ¿no?
Casera, ¿no? Casera, ¿no?
No, estimada señora vendedora de carnes. Exacto. Vacunas.
Así es, exacto. Y un ejemplo típico para que ustedes tengan en cuenta los niveles que ustedes, que todos manejamos en general, fundamentalmente lo manejamos todo, y cómo se puede ir recorriendo es, por ejemplo, la palabra ladrón. En lenguaje formal la palabra es ladrón, la que se usa, ladrón. En lenguaje coloquial es ratero, mami, me perseguí un ratero, ¿no? Pero nosotros con a nuestros amigos, allegados, estamos en grupo con la patota, decimos, ¡oy, un choro! Mira, cuidado, un choro, ¿no?
Un choro y todas las derivaciones que nacen de eso.
Ah, es a partir de ello, ¿no? Entonces, es simplemente que uno, eso sí, de acuerdo a la profesionalización, ¿no es cierto?, al hecho de que uno vaya cultivándose, ya sea en una institución educativa o por su cuenta, uno va a manejar los diferentes registros, ¿no? Uno va a poder llegar de ladrón a ratero y luego a choro, ¿no? Porque lo mejor es conocer los diferentes niveles, ¿no? Para tener más recursos de comunicación.
Entonces, sí existen limitaciones, para cerrar la pregunta, sí existen entonces limitaciones que conlleva el no manejar varios niveles.
Ah, lógico, porque
de comunicación.
Un comunicador, por ejemplo, un profesor debe conocer los diferentes niveles. Y también pienso que un abogado y un médico también. Entonces uno comienza a extender y uno se va dando cuenta que diferentes profesionales deberían reconocer. Pero bueno, se entiende que un profesional fundamentalmente debe manejar lengua formal, ¿no? Pero luego yo me pregunto, ¿no? Si habla con su hijo, con su sobrino, con su ahijado, con su vecinito, va a tener que utilizar lengua coloquial. Y si se va a una reunión de grupos, también va a tener que utilizar lengua popular, va a tener que conocer. Si no, ¿qué va a hacer? Una persona que no entiende su propio idioma estando en su mismo país y manejando el español o el castellano.
Claro, pero hay un estigma, ¿no? Hay un estigma.
Ah, definitivamente. Claro, hay un estigma. Pero hay un estigma, creo, porque no se conoce al respecto. Hay que entender, otra vez, insisto, y eso todos con la práctica se van dando cuenta, que por más culta que la persona sea, vamos a imaginarnos, sea un escritor, vamos a pensar a Vargas Llosa y su hijo adolescente, ¿no? Y a ver si Vargas Llosa le habrá dicho a su hijo adolescente, o un escritor, vamos a salir de Vargas Llosa, pensar a un escritor y que le diga a su hijo, tienes un forúnculo en la tesis. Y uno dice, ¿qué? ¿Está loco? ¿Qué tiene? ¿No? ¿Por
qué tiene? ¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Voy a morirme.
Lógico. Le va a decir simplemente, tiene su grano en la cara, ¿no? Tiene que utilizar un lenguaje que no sea tan culto, casi literario, ¿no? Entonces es un lenguaje, digamos, de uso general, pues.
Claro, sino también
Es un chupo también, ¿no?
Claro, por cierto.
Los amigos le dirían un chupo, seguramente.
Un chupo,
¿no?
sí.
Claro, entonces hay que fijarse en qué momento, en qué contexto está la persona, ¿no? Y sí es válido, todo podemos aportar desde nuestro conocimiento respecto a lengua.
Claro, y habrá otras oportunidades en las que podamos compartir algunas frases que se suelen decir acá, frases o palabras que se suelen decir acá y sus posibles, sus variedades de uso, ¿no?
Así es,
sobre todo, que es muy interesante.
Una palabra que puede adquirir diferentes usos y diferentes usos que pueden decirse a través de una mía.
Claro, y ahí es también posiblemente en algún momento hablaremos del tema de usos, significados, que es lo mismo.
La confusión entre significado,
exacto,
y,
¿no?
Y uso, claro, exactamente, sí.
Sí, ahí vamos a variar poco a poco. Sí.
Pero bien, creo que, perdón, sí, dale. Lo que quería dejar en claro era que para profesor, yo soy lingüista, olvidé decirle, de repente durante el momento que estaba hablando han pensado que no sé si habrán imaginado qué profesión tengo. Soy lingüista, y por ser lingüista, justamente, no es como se piensa, que caramba, ante un lingüista hay que utilizar solamente lengua formal, lengua muy culta. No, al contrario, los lingüistas, se entiende que por nuestra misma formación, entendemos que todas las formas de hablar son válidas. No hay ninguna forma que no sea válida. Solo que en el momento en que enseñamos la parte de la normativa, tenemos en cuenta, insistimos en el hecho en que hay, pues, que manejar lengua formal cuando uno escribe un trabajo de carácter académico, por ejemplo.
Claro.
O cuando uno presenta una exposición o una ponencia, ¿no? y por otra parte entender que si uno hace una clasificación, como lo hizo Luis Hernán Ramírez, un lingüista también, hizo una clasificación respecto del enfoque socioeducativo, de lo que es la, de lo que es, de cómo se podría clasificar la lengua, es que él señala este tipo de niveles, ¿no? La lengua estándar,
la lengua estándar
y la subestándar, fundamentalmente, ¿no? Entonces, sí, uno se puede mover en los diferentes niveles, no hay ningún tipo de inconveniente. El asunto es, para no ser chocante, darse cuenta en qué momento utiliza tal forma, ¿no?
A ver, entonces, rapidísimo, una duda. Diferencia, así súper rápida, entre jerga, lenguaje popular y replana.
Ya, jerga o replanas equivalentes. Puede haber otros nombres también, tengamos en cuenta.
Pero la replana. Disculpa, pero la replana no es como que el uso de groserías.
No, no, ya.
Se suele llamar,
¿no? No. Ya, el uso de groserías. Muy bien, interesante. Mira, primero voy a responder eso y recuérdame el uso de las groserías.
Okay.
¿Ya? Yeah. Porque también le puede decir, pero ¿y eso dónde queda? Ya, entonces, son términos equivalentes. Se habla jerigonza. Claro. Diferentes nombres, ¿no? En este momento, para no entrar en mayores detalles al respecto, señalar que hablamos de formas equivalentes: jerga, replana, jerigonza, caló, etcétera, okay, etcétera, de acuerdo a los países, ¿listo?
Okay.
Es un lenguaje más bien cerrado, propio de determinado grupo, para que no lo entiendan los demás. Ojo, y de ahí que también puede haber jerga médica.
Ah, ¿no? Claro.
¿Por qué? Porque
supuesto,
obviamente, ¿no? Sí.
¿Qué es lo que leemos en lo cuando vamos a sacarnos una radiografía, por ejemplo, y sale este que pues mancha, nombres raros que uno no entiende y que tiene que ir al médico a que el médico lo traduzca, ¿no? Pero para el médico eso está clarísimo.
Claro, pero en ese caso eso sería un tecnicismo, por ejemplo.
No jerga.
No. Ahí estamos ante términos médicos, términos técnicos propios de la especialidad. Pero si ellos no quieren que se conozca, ¿no? Hay algo que no se quiere que se conozca, no quiere ser de conocimiento, porque hay alguna falla, algún error cometido, ellos pueden utilizar alguna jerga. Y por tanto, esa jerga no va a ser un diccionario de tecnicismo, no va a ser un diccionario médico.
Se suele, por ejemplo, hay mucho en las películas respecto a los policías, siempre hay esa broma que llaman a un policía y dice, sucede un 25-4. ¿Eso vendría a ser la jerga?
Tampoco. ¿También eso? Porque son códigos que
Están inscritos en algún lugar.
Exactamente, que ellos saben en qué consiste y que alguien puede acceder a ellos. No,
o sea, es una especie, para que más o menos claro yo también entender. Recuerdo que yo estoy como que representando las veces de las personas que los escuchan.
Claro.
Que está escuchando. La jerga no está escrita en ningún lugar. Entonces, es algo que se maneja internamente.
Así es, propiamente lengua hablada, más que lengua escrita.
Ah, interesante.
Puede haber algún lingüista, posiblemente más un lingüista, tal vez un periodista también, pero sobre todo un lingüista que existe interés por la jerga. Por ejemplo, el lenguaje en el ámbito de la prostitución, el ámbito de las drogas. Fíjese, siempre tiene que ser un ámbito que sea un poco al margen de la ley, ¿no?
Casi lumpenesco.
Y claro, por eso tenemos en ese ámbito, en el ámbito lingüístico, el ámbito de la prostitución, el ámbito de la drogadicción. Ahí puede haber lenguaje jergal, ¿no? Porque lo que se quiere es que los demás no conozcan, solamente lo conozca el grupo, porque ahí se están realizando actividades que pueden ser consideradas que son al margen de, o que están consideradas a margen de la ley, ¿no? En cambio, en el otro caso, en el lenguaje popular, no, pues al contrario, es un lenguaje completamente abierto, a tal punto llegó a ser abierto que ahora pues hay mucha prensa que maneja el lenguaje popular, ¿no? Como cuando se dice, por ejemplo, ya es parte del lenguaje popular decir Fercho Chancuañorza. Si uno ve que alguien dice Fercho Chancuañorza, para un peruano, para un limeño, sobre todo es entendido que un chofer atropella a una mujer, ¿no?
Ahora,
sí.
La jerga.
De todos.
A ver, ¿el lenguaje popular vendría a ser jerga para un extranjero? Porque no lo entiende, pero hay un grupo que lo está manejando, que es
claro.
Peruano. Por ejemplo, viene un argentino y escucha eso y dice, ¿qué? No entiende.
Claro.
¿Pero vendría a ser para esa persona?
No. Porque si nosotros mismos vamos a tener dificultades por conocer la jerga que se usa en el Perú, ¿qué sería para un argentino? No, eso ya sería un mundo cerrado, completamente cerrado para ellos. No. El lenguaje popular está ahí, lo que pasa es que no lo entiende. ¿Por qué? Porque el lenguaje popular en cada país se caracteriza por ser muy metafórico.
Ah,
usa muchas metáforas, muchas metonimias, sobre todo muchas imágenes, muchas figuras, ¿no?
¿Hasta se podría decir poético? ¿Se podría decir que tiene matices poéticos?
Yo creo que no. Eso ya sería ir a un extremo.
Ya.
Exactamente. Sí, pero es metafórico porque, y ahí lo para un lingüista lo bonito de ello, ¿no? Porque si uno dice que Pedro y Juan tuvieron un choque, Pedro y María tuvieron un choque y fuga, puede ser que Pedro y Juan también, ¿no?
Claro.
Claro. Pedro y María tuvieron un choque y fuga, uno inmediatamente entiende la imagen. Ah, ya, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro entorno, nuestra vivencia nos permite entender que es un choque y fuga, ¿no? En el Perú hay mucho choque y fuga, por ejemplo.
¿Qué podríamos, para los escuchas de otros países, qué podríamos entender por un choque y fuga?
Claro, ellos posiblemente dirán, uy, ¿verdad? Vos? Ellos van a asociar con lo que de manera general se daría, ¿no? Que es chocaron dos carros y uno fugó. Pero nosotros llevamos ese hecho de nuestra vida cotidiana a una relación sentimental, ¿no? Lo trasladamos.
O sea, tener relaciones sexuales, ¿cómo lo podríamos definir más o menos?
Ah, en ese caso sería que es se tiene una relación sexual, ¿no? Que puede ser así en una situación que se conocieron de una eventualidad y chao, si te vi no me acuerdo, ¿no?
Claro,
¿no? Obviamente que un diccionario lo define de manera más precisa, ¿no?
Ah, claro, obviamente. Estamos hablando, claro, estamos con una conversación. Bien, hacemos una pausa rapidísima. Pausa, vamos a hacer unas conclusiones rápidas.
Respondí a todas las preguntas, como siempre.
Sí, creo que
temas, puede ser que alguna se haya quedado ahí. Creo que
lo de la grosería. El uso de la grosería. ¿Qué cosa es la grosería? Como parte ya de las conclusiones.
Claro.
¿Qué cosa vendría a ser entonces el uso de las groserías?
Dentro de esta clasificación que estamos hablando, que olvídense, por último, de las clasificaciones si desean, porque a veces pueden ser muy engorrosas. Dentro de lo que es la llamada lengua vulgar se encuentran justamente las groserías, ¿no? Entonces, las palabras consideradas tabú también, ¿no? O sea, no necesariamente carajo, mierda, sino otras palabras que pueden ser consideradas tabú o frases tabú. Entonces, estas palabras, a lo que yo quería llegar, ¿están en el diccionario? Sí. Ustedes buscan un diccionario y van a encontrar carajo y mierda. Y otras más, como puta, por ejemplo, hijo de puta, etcétera, etcétera. Y uno se pregunta, y muchos se pueden preguntar, ¿por qué motivo están estas palabras ahí? Porque se usan simplemente. Lo que van a encontrar justamente en el diccionario es una abreviatura que va a indicar vulgar.
A ver, entonces se me ocurre la contrapregunta. Entonces quiere decir que las palabras que no están en el diccionario no se usan.
Ah, interesante también. Un diccionario no lo agota
todo. No lo abarca todo.
Por
¿no?
supuesto que no lo abarca todo, ¿no? Y en eso tengamos en cuenta el hecho de que no piensen que el diccionario de la academia va a agotar todo. Todo lo que el diccionario de la academia tiene que ir a misa o tiene que cumplirse, ¿no? Que no es así. Nosotros tenemos nuestros propios usos en el Perú, como lo tiene Argentina, Chile, Bolivia, etcétera, etcétera. Lo que en el diccionario de la Real Academia se trata es de presentar formas que utilicen diferentes países, ¿no? Aunque no todas ellas estén incluidas, como definitivamente nosotros podemos dar fe, ¿no? Hay muchas voces peruanas que no están en el diccionario, ¿no? Entonces, lo que debemos tener en cuenta nosotros es que muchas palabras se pueden usar aunque no estén en el diccionario y no pasa nada. Ello no impide que nosotros utilicemos las palabras por el hecho de que no estén en el diccionario. Nosotros las entendemos y eso es bastante.
Excelente, excelente.
Campeonar, por ejemplo, es increíble, ¿no? Que no haya estado en el diccionario, a pesar de que nosotros lo tenemos en una canción de hace muchísimo tiempo, décadas, ¿no? A resondrar, por ejemplo, otra persona dice, ¿pero qué es esto?
Y ojo que campeonar tiene dos usos acá, ¿no? Que campeonar es. Exacto, campeonar es llegar a tener, obtener el premio, ¿no? O sea, ser campeón y también llegar a tener relaciones sexuales.
Así es, eso es.
Queda claro.
En el lenguaje popular.
Exacto, en el lenguaje popular te dice, oye, ¿campeonaste o no campeonaste? Claro, una cosa extraña,
casa no va a decir, mamá, yo campeoné con tal o papá campeoné con tal.
Claro, no, amigo, claro. Intimamos, se puede decir, intimamos. Tuvimos relaciones sexuales.
Claro,
así es. Y bueno, en algún momento.
Es otro mundo también, ya, hablar de las.
Ya en otro momento tocaremos eso. Bien, muchas gracias. Esto ha sido el piloto de Casa de Palabras. Esperemos continuar. Siempre vamos a pedir también sugerencias de temas, cualquier tema que podamos abordar. Recuerden escucharnos siempre por la plataforma de iVoox. Esperemos estar también en Spotify pronto. Y bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Chau.
Hasta luego, chao. Que les vaya bien.